Abre tu Biblia, por favor. Si traes tu Biblia, ábrela en Levítico, capítulo 10, por favor. Levítico, capítulo 10. Vamos a estar estudiando el día de hoy ese capítulo en el libro de Levítico, Levítico 10. Si no sabes dónde está Levítico, está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ni yo sé dónde está, ¿verdad? Está en el Antiguo Testamento, es el tercer libro, ¿no?, que aparece en la Biblia. Primero es Génesis, después Éxodo, después Levítico. Estamos ahí. Levítico capítulo 10. Desde el capítulo 8 nos empieza a hablar acerca del sacerdocio. ¿Recuerdas? Si has estado con nosotros llevando el estudio o si has leído en tu casa Levítico, has de saber esto. Desde el capítulo 8, capítulo 9, está hablando del sacerdocio. Desde Éxodo, ¿no? Desde Éxodo mencionó el sacerdocio, las vestiduras del sacerdote, cómo tenían que empezar a ministrar. Y era importante que ellos entendieran el llamado que Dios les había dado, ¿verdad? Acerca del sacerdocio. En este momento prácticamente era ya poner en práctica, empezar, ¿no?, el servicio del sacerdocio levítico, ¿no? Entonces capítulo 8 y 9 nos hablan de eso, de cómo comienzan a servir, ¿no? Y es muy interesante, ¿no?, lo que vimos en el capítulo 9, al final del capítulo 9, cómo Dios se manifiesta a ellos. Era toda una ceremonia de consagración, como lo vimos, ¿no? Ellos tenían que hacer varios sacrificios por ellos. Primeramente, tenían que estar, si recuerdas, durante 7 días en el tabernáculo, ¿verdad?, haciendo esos sacrificios, entendiendo y considerando lo que estaban haciendo, entendiendo la santidad de Dios, el llamado que Dios les había dado. Ese era el propósito, de estar 7 días encerrados ahí, conociendo más a Dios, ¿verdad? En el octavo día salían y hacían una vez más sacrificios por ellos, por el pueblo, ¿verdad? Pero último, lo vemos en el capítulo 9, Dios le dice, a través de Moisés al pueblo, les dice, y el día de hoy Dios mostrará su gloria, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Y la gloria de Jehová se os aparecerá, dice en el verso 6 del capítulo 9. Y eso sucede prácticamente al final del capítulo 10. Déjame leerlo para entrar al contexto. Lo que sucede en el capítulo 10, verso 22, dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron, dice, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Te das cuenta de eso? La gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y no solo eso. Dice el verso 24, algo muy importante que vamos a ver el día de hoy. Salió fuego de delante, ¿de quién? De Dios, ¿verdad? De Jehová. Y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, ¿qué hizo? Alabaron y se postraron sobre sus rostros. Eso es lo que acaba de suceder, ¿no? Eso es lo que acaba de suceder. Acaban de, digámoslo de esta forma, inaugurar, ¿verdad? Una inauguración del sacerdocio levítico, ¿no? De cómo ahora el pueblo va a empezar a acercarse a Dios y a tener una comunión con Dios a través de los sacrificios. Recuerda que la palabra sacrificio es la palabra que significa acercamiento, ¿no? La manera en que Dios ha estipulado ahora a los hombres, ¿no? Bueno, lo vemos aquí en Israel, y aún el día de hoy para nosotros es a través de un sacrificio, ¿verdad? El día de hoy a través del sacrificio de Cristo. Pero en ese tiempo ellos tenían que ir entendiendo esto. No era sencillamente de que, ah, pues yo tengo a mi Dios, tengo mi relación con Él y así me la llevo bien. No. O sea, para acercarte a Dios tenía que seguir el pueblo y entender el pueblo que había ciertas instrucciones para hacerlo. ¿Por qué? Prácticamente por esto. Porque Dios es santo, ¿verdad? Es lo que estamos estudiando en Levítico, ¿no? Sean santos. Esta instrucción, dices, bueno, pero eso era para Israel. Pues no, porque aún esa instrucción fue para la iglesia. Pedro también usa este pasaje para hablar a la iglesia. Y le dicen, sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Por qué? Porque Él habita en la santidad. Y la única manera de poder estar cerca de Él y tener comunión con Él es por medio de la santificación, de la santidad, vivir en santidad para Él. Entonces el pueblo está entendiendo lo que es este concepto. Nosotros somos pecadores, hemos pecado, y por eso no podemos estar cerca de Dios. Pero Dios ha hecho un camino para que podamos acercarnos a Él. Él es santo, ¿no? Y Él hizo los sacrificios para que el hombre pecador pueda acercarse a Él. Pero tienen que entender que es de ese modo, porque Él es santo. Entonces, a través del capítulo 10 que vamos a ver el día de hoy, aún vamos a ir viendo lo que es la santidad de Dios. La importancia de esa santidad. Bien, bien importante. Levítico 10... Estamos ahí donde empiezan a ejercer el sacerdocio, pero ocurre algo triste, pero muy sorprendente. ¿no? Y quisiera leer los primeros versículos, no vamos a leer todo el capítulo, pero bueno, lo vamos a estudiar, pero para empezar quisiera leer solamente los primeros y oramos para comenzar, ¿te parece? Dice el verso 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Y Aarón cayó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por bendecirnos este día, el poder unirnos, sabiendo que estás con nosotros, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, no por nuestros méritos, no hay ningún mérito, Señor, en nosotros para poder estar cerca de ti el día de hoy, Señor. Nos acercamos únicamente, Señor, por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos creído en Él. Venimos, Señor, a buscarte, a buscar tu consejo, tu palabra, Señor, entender lo que está escrito para nosotros. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea revelándonos estas verdades a nuestros corazones, Señor. Por favor, permítenos estar atentos a todo lo que tú nos quieres enseñar este día. Y que nuestro corazón sea, Señor, totalmente rendido para ti, Señor. Para que tu palabra pueda, Señor, llevar, Señor, pues ese propósito de fruto, Señor, en nuestras vidas, Padre. Por favor, te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy fuerte, ¿no?, lo que ocurre, ¿no? Venimos de comenzar el sacerdocio, la iniciación del sacerdocio, y de repente vemos aquí pues lo que sería juicio de parte de Dios, ¿no? El pueblo estaba alabando a Dios, estaba postrado delante de Dios al ver su gloria, ver este fuego que de repente Dios encendió y consumió el holocausto, y todos ven a Dios, ¿no?, la gloria de Dios, y se postran delante de Dios para adorarle. Pero dice el verso 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, y recuerdas, bueno, aquí ya nos dice el texto que esos eran hijos de Aarón. Pero ¿por qué menciona que eran hijos de Aarón? Porque si tú recuerdas, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero de la ascendencia de este hombre, de Aarón. Por lo tanto, esos hombres eran sacerdotes, ¿no? Eran de los primeros sacerdotes que Dios había escogido, Aarón y sus hijos. Entonces, esos hombres, dice que tomaron cada uno su incensario porque eran sacerdotes. Era parte del servicio, el ministerio dentro del tabernáculo, ¿no? Prender el incienso, llevar incienso, hacer incienso, eso lo vimos en Éxodo. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Ofrecieron, lo que vemos aquí entonces, lo que ellos hicieron fue que ofrecieron culto a Dios de una manera que no estaba autorizada por él. Prácticamente es lo que nos está diciendo el verso 1. Dios nunca había mandado que fuera de esta manera. ¿Cómo fue Dios que mandó que se usaran el incienso en el templo? Acompáñame a Éxodo 30, el libro anterior, eso lo vimos en su momento en Éxodo. Pero si no estuviste con nosotros, o a lo mejor ya no te acuerdas. Acompáñame a Éxodo 30, ahí es cuando menciona de qué manera, cómo tenía que hacerse. Éxodo 30, en el verso 9. Dice, no ofreceréis sobre él incienso, ¿qué cosa? Extraño, ¿verdad? Incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Era bien importante que no hicieran esto. Más adelante, en el verso 34 de ese mismo capítulo, Éxodo 30, se enfoca ya en el incensario, y dice así, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, dice, o será cosa santísima. Dios ya le había dicho a los sacerdotes, a Moisés, a Aarón, que esto iba a ser algo muy santo, muy, muy santo. Tenía que poner atención en esto. Cosa santísima. Dice verso 37, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciera otro como este, para olerlo, será cortado entre su pueblo. Entonces, es lo que ellos están haciendo precisamente. Algunos ven aquí en capítulo 1 que realmente no es tanto el fuego, sino que hicieron una mezcla de incienso que Dios no les pidió. Aunque el verso habla de fuego, yo creo que es el fuego, ¿no? Aún estaba implícito que ellos no iban a tomar fuego extraño, tenían que tomar el fuego del altar precisamente para encender ese incienso. En lugar de tomar el fuego entonces del incienso del altar de bronce, ellos utilizaron otra fuente de fuego. Y eso fue lo que estuvo mal. ¿Qué estuvo mal? Que no consideraran que lo que estaban haciendo era, lo que estaban haciendo era algo santo para Dios. Y por lo tanto aún el fuego tenía que ser santo. El fuego extraño no fue encendido del altar del holocausto. Era un fuego que no estaba asociado con la obra de expiación y redención del sacrificio. Por eso Dios lo vio de esa manera. Dios acaba... ¿Qué hizo versículos antes? Mostró su gloria. ¿Y recuerdas qué pasó en el verso 24? Y salió fuego de delante de Jehová. Y consumió el holocausto. O sea, ahí estaba el fuego que Dios había provisto para eso. Lo vimos la semana pasada. Ese fuego tenía que mantenerse encendido continuamente. No tenía que apagarse. Porque ese fuego de los sacrificios estaba mostrando que era Dios quien estaba consumiéndolo precisamente. Entonces ellos se atrevieron a utilizar otro fuego. Tal vez en su impaciencia, tal vez el no quererse acercar al altar, no sé. No, muchos dicen es que el fuego del altar era tan grande que realmente acercarse era peligroso y no querían hacerlo. Tal vez, no sé. Pero Dios les había llamado a hacer algo. Y ¿sabes algo? Aquí la lección es muy clara. El pueblo de Dios debe acercarse a Dios, a su presencia, según las reglas de Dios. No según nuestras reglas. Es como Dios ha dicho. Así es. Prácticamente es lo que nos muestra este capítulo. Él es santo. Él es santo. Una persona que dice, pues mira, a mí no me interesa cómo tú adoras a Dios, o cómo la iglesia adora a Dios. Yo adoro a Dios de esta manera. No está considerando la santidad de Dios. Que Dios ha dejado estipulado en su palabra la manera en que ahora nosotros tenemos que acercarnos a Él. ¿Verdad? O sea, no has entendido la santidad de Dios. Prácticamente es eso. Los hijos de Aarón, Nabat y Abiú, como vemos aquí, mostraron descuido. Mucho descuido de las instrucciones, indicaciones sobre el servicio. Pero también mostraron irreverencia y presunción al hacer lo que bien les parecía a ellos. Tenemos que guardarnos y cuidarnos de no estar sirviendo a Dios de esta manera, ¿no? Con una irreverencia. Y no la manera en que Dios pide que la adoremos. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Pero eso es lo que está sucediendo. Dice que fue fuego extraño que Él nunca les mandó. Ahí está el problema. Dios nunca ordenó esto, nunca pidió esto, nunca mandó esto. Y tenemos que adorar a Dios la manera en que Él nos dice que lo hagamos. No como nos parece. Dice el verso 2. Y se leó fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Te das cuenta? El mismo fuego que se manifestó en el capítulo 9 como la gloria de Dios fue el mismo fuego que consumió a estos dos hombres. El mismo fuego revelándose tanto en gloria como en juicio. Y eso es lo que estoy viendo. Dios en el capítulo 9 se manifiesta en gloria a través de este fuego. Está mostrando que es un Dios glorioso, santo, digno de toda nuestra honra, alabanza, reconociendo su gloria. Pero aquí también muestra cómo es un Dios de juicio. Es importante eso, porque el día de mucha gente ve a Dios, ve a Jesús como, no, pero Él es amor. O sea, Él ama a toda la gente. O sea, al fin de cuentas, al último Él va a perdonar a todos los hombres porque Él es amor. Sí, es amor, misericordioso, ¿verdad? Pero también es un Dios que va a traer juicio. Que no pasa por alto el pecado, lo juzga. Y es lo que estamos viendo aquí. Verso 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, eso es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Podemos cuestionar si no fue muy severo el castigo, ¿verdad? Podemos decir, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hasta la muerte? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no simplemente a lo mejor les cortó la mano o no sé? ¿Por qué así tan fuerte? Pero para poder entender por qué tal severidad necesitamos entender la santidad de Dios, como te decía. Y como estaban ellos actuando ante la santidad de Dios, ¿no? Dios mostró su juicio. Prácticamente, esa fue la respuesta de Moisés a Aarón. Cuando le dice esto, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Eso es lo que habló Jehová diciendo, como si Moisés le estuviera diciendo a Aarón, Aarón, o sea, ¿no has entendido lo que te dije? Esto fue lo que Dios nos dijo, su santidad. Tenemos que considerar su santidad. Eso fue lo que Dios dijo, ya lo hizo. Por eso tienes que tener cuidado con todas las instrucciones que te he dado, porque Dios es santo. Es increíble porque todos ellos presenciaron a Dios, vieron en el Sinaí a Dios. ¿Recuerdas en Éxodo? Cuando Moisés subió y oyeron el estruendo y la gloria de Dios y se espantaron, se asustaron, tenían temor, ¿recuerdas? Pero qué rápido se olvidaron de todo eso. No tenemos que olvidarnos que nuestro Dios es santo. Y es lo mismo aquí, en los que a mí se acercan, que dice, me santificaré. Y si tú quieres estar cerca de Dios, tienes que vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios dice, me voy a santificar en ellos. ¿Verdad? Y eso es lo importante en nuestras vidas, entender lo que es la santidad. Dice, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y es lo que Dios está mostrando. O sea, Dios se santificó y se va a glorificar aún en medio del juicio. Y Dios se va a glorificar. Entonces, cuando empezamos a ver la santidad de Dios, lo que representa realmente el juicio, decimos, pues eso no es nada. O sea, la santidad de Dios demanda un juicio, ¿te das cuenta? Hacia el pecado. Es así de sencillo. Al hacer esto, Nadab y Abiú no tuvieron en cuenta la santidad de Dios. Y sufrieron, por tanto, las consecuencias de eso. Los sacerdotes acaban de ser investidos con la autoridad sacerdotal. Fue lo que vimos capítulo 8 y 9. Y acaban de presenciar la gloria de Dios, capítulo 9. Si están descuidando las instrucciones de Dios desde un principio, ¿qué harían más adelante? ¿No? Entonces yo creo que era necesario que Dios hiciera esto. Siendo sacerdotes debían haber sido más responsables y cuidadosos con lo que Dios les había dicho. Lo que hicieron involucró a toda la nación porque ellos eran sus representantes, recuerda esto. El pueblo necesitaba aprender que Dios es santo y que el hombre no puede hacer su propia voluntad y seguir agradando a Dios. La iglesia, aún a la iglesia, no somos llamados a eso, a vivir en santidad, porque esa es la manera en que vamos a mantener esa comunión con Dios. Si tú quieres acercarte a Dios, tienes que entender que estás acercando a su santidad y tienes que vivir en esa santidad. O si no, no estás cerca de Dios. Entonces la salvación va más allá de simplemente no ir al infierno, ¿verdad? Se trata de ir a Dios. Eso es la salvación. Conocer a Dios, tener una relación con Él. Pero eso está envuelto en la santidad. No podemos acercarnos a Dios de otra forma. La iglesia primitiva también tuvo que aprender esta misma lección. Tal vez lo recuerdes, si no, acompáñame a Hechos, por favor. Hechos capítulo 5. Muy similar a lo que ocurrió aquí con los sacerdotes, es lo que ocurre en Hechos. Hechos 5, verso 1. Dice el verso 1. La iglesia apenas se acaba de formar en Hechos 2. ¿No? Apenas acaban de empezar, el Espíritu Santo es derramado en la iglesia, ellos empiezan a mostrar las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Con todo el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Pedro empieza a predicar el Evangelio de una forma increíble, 3,000 personas se convierten a Cristo, ¿no? Y de repente todos ellos son como un solo hombre, y de repente entre ellos empiezan a vender sus heredades, ¿no? Porque dicen, pues Cristo ya va a venir, no vamos a empezar, tal vez no fue algo muy sabio, pero como trataron de vivir en una unidad, ¿no? Sin embargo, hubo alguien que quiso aprovecharse de esto, ¿no? Y fue una pareja, Ananías y Zafira, que es lo que nos menciona aquí en el verso 1 del capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, esto fue lo malo. O sea, vende su heredad, pero ¿qué hace? Que saca una parte de ahí, ¿no? Y no solo eso, hace cómplice a su mujer también sabía esto, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte de lo que había vendido, la puso a los pies de los apóstoles. Prácticamente el problema fue que él quiso engañar. Mira, vendí esta heredad y aquí está todo lo que me dieron por esa heredad. Pero realmente no fue así, él sacó una parte de dinero. O sea, no fue honesto en hacer esto. ¿Y qué sucede? Y dijo Pedro, verso 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, Dios no iba a ser burlado, ¿verdad? Como no fue burlado por los hijos de Aarón, ¿verdad? Y como no es burlado por nosotros. Dios sabe lo que es nuestro corazón, las intenciones, motivaciones que hay en nuestro corazón. Dice el verso 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, así como, pues si no lo habías dado, era tuya. Y vendida, no estaba en tu poder, o sea, es tuya, si la vendes o te la quedas, es tuya. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. O sea, ¿por qué digo que es muy similar? Porque tanto Ananías como Safira no se dan cuenta delante de quién estaban. No habían entendido la santidad de Dios. Y aún querían venir a Dios, ¿no? De acuerdo a su propio camino. No, yo me acerco a Dios así. Aún en la mentira yo puedo mostrar. O sea, ellos lo que querían era impactar a los hombres. Ay, mira estos, ¿no? Bien generosos, ¿no? El Espíritu Santo obra en ellos, ¿no? Bien santos, ¿no? Pero eran unos mentirosos. Al oír a Ananías, ve lo que ocurre, verso 5, al oír a Ananías esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Qué fuerte, ¿no? Juicio inmediato. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, después de 3 horas llega su mujer. Y Pedro le dice, dime, ya le da la oportunidad a su mujer. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Como me dijo mi esposo, ¿no? Casi, casi. No dice eso el texto, pero es lo que está haciendo. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te secarán a ti. ¿Y qué pasó? Verso 10. Y al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Te das cuenta qué fuerte el juicio? Pero qué interesante, Dios estaba comenzando el sacerdocio y trae un juicio severo. Dios está comenzando la iglesia y trae un juicio severo. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir esas cosas. Y más cuando es el inicio de algo que está obrando. Es cierto, el día de hoy dices, bueno, pues aquí seguramente hay muchos mentirosos. Y más mentirosos que en desafíos. ¿Por qué no caen muertos? Pues por gracia y misericordia de Dios. ¿Verdad? Pero esto no quiere decir que Dios no lo vaya a hacer. Dios solamente está extendiendo su gracia y misericordia. Pero de que tenemos que aprender que tú y yo tenemos que acercarnos a Dios, no como a nosotros nos parece, sino como Dios ha pedido que lo hagamos. Aún el verso 11 es interesante, del capítulo 5, de Hechos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por eso Dios lo hizo de esta manera. Él no podía permitir que la iglesia comenzara de esta forma. Ni que el sacerdocio levítico comenzara de esa manera. Ellos tienen que entender delante de quién estaban. Sí, hemos olvidado esto. Pero está escrito para que lo recordemos. Y aún veamos su gracia, de que Dios tiene gracia de nosotros. Imagínate. ¿Cuántos no caeríamos muertos aquí? Al estar simplemente cantando a Dios, ¿no? Hoy te rindo a mi ser, ¡pum! No seas mentiroso. O sea, así de sencillo. ¿Para qué andas diciendo que la tienes en tu ser si no es cierto? O sea, pero Dios es misericordioso. Sin embargo, es un Dios que va a traer juicio un día. Pero esto más que otra cosa tiene que alentarnos a nosotros a vivir correctamente el día de hoy. Y considerar delante de quién estamos. Dios permitió esto, ¿por qué? Porque quiere que el pueblo entero entienda lo que está sucediendo. Su santidad. ¿Ok? Regresando al Levítico, entonces. Algo muy interesante es que los sacerdotes, tanto Aarón como sus hijos, habían recibido repetidamente estas instrucciones. O sea, es algo que de repente, cuando tú lees estos libros, ¿no? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ves la ley y dices, bueno, esto ya lo vimos en Levítico, esto ya se repite otra vez aquí, esto ya lo vimos en Éxodo. O sea, ¿por qué tantas veces? Porque lo necesitamos, ¿te das cuenta? Repetidamente recibieron las instrucciones muy claras acerca de cómo ministrar, cómo servir a Dios. Enseñándoles principalmente que estaban tratando con la santidad de Dios y con la gloria de Dios. Sin embargo, no fueron cuidadosos con esas instrucciones. Me recuerda mucho lo que Pablo le dice a los filipenses. Es una carta que habla de gozo. Y Pablo todo el tiempo está diciendo, gócense, regocijaos, otra vez les digo. Y en el verso 1 del capítulo 3 dice algo importante, dice, por los demás hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. ¿Te das cuenta de eso? Los sacerdotes no entendieron eso. Las cosas están escritas. Dices, otra vez con esto. Otra vez hablando de arrepentimiento. Yo otra vez hablando de pecado. Yo otra vez con el evangelio. ¿Y por qué tantas veces eso? Porque lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es seguro para nosotros. Son cosas que podemos olvidar muy fácilmente. Los sacerdotes, no imagino cuántas veces escucharon esto. Escucharon de la santidad de Dios. Escucharon cómo tenían que hacerlo. Y no lo consideraron. Considera lo que Dios te ha hablado. Y no empieces a ver como que, ay, otra vez lo mismo. Y otra vez no están hablando de lo mismo. Por algo te están hablando de lo mismo. ¿Verdad? Pon atención a lo que Dios te está hablando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. No sabes si quizá Dios te va a pedir cuentas de esto y te va a decir, oye, te hablé muchas veces. Muchas veces te hablé de esto. Sin duda, Nadab y Abiú escucharon muchas veces las instrucciones de parte de Dios. Y no hicieron caso. Otra cosa que vemos aquí, importante. Vemos una ilustración de la relación entre privilegio y responsabilidad. Dios les había dado un enorme privilegio a los sacerdotes, ¿verdad? Ministrar en su santuario. Representar a Dios delante del pueblo. Es un gran privilegio. Pero eso lleva una gran responsabilidad. Y lo vemos aquí. Jesús dijo también esto, habló de esto en Lucas 12:48. Lucas 12:48, Jesús dijo, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Considera eso. La verdad es que somos privilegiados en estar en una iglesia donde hay una sana doctrina, ¿verdad? Muchas veces nos jactamos de eso, ¿no? Pero eso trae una responsabilidad para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entre más se te haya dado, más se te va a demandar. Esa es la lección. Y tenemos que considerar eso. Y no es para que digas, bueno, ya no voy a venir a esta iglesia, entonces me voy a otra iglesia. Pues vete, entonces ya escuchaste, ¿no? Entonces la idea es que respondamos a lo que Dios nos ha estado hablando, ¿verdad? Que seamos fieles con lo que Dios nos ha dado. Entonces, se trata de eso, de acercarnos a Dios, no como a nosotros nos parezca, sino como Dios nos ha dicho. Muchos piensan que pueden llegar delante de Dios por sus propios caminos y hacer lo que quieran en su presencia. Pero no es así. Nunca ha sido así y nunca será así. Podemos venir a Dios, sí, tal como somos, ¿verdad? Aún, pecadores, podemos venir así, claro, pero no podemos llegar a Él a nuestra propia manera. Debemos de llegar a Dios de la manera que Él ha provisto, a través de su camino, ¿verdad? ¿Quién es el camino? Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, a través de la justicia de su Hijo. Solamente podemos acercarnos así delante de Dios, ¿verdad? Que sí, muchos dicen, no, pues yo voy a ver un día a Dios, ¿no? Pero es que solamente a través de Cristo. No, yo tengo otro camino, ¿no? O sea, yo en el budismo, ¿no? Yo estoy bien ahí, o sea, yo sé que un día voy a estar bien con Dios, ¿no? Y no, o sea, solamente es a través de como Dios lo ha estipulado, ¿te das cuenta? Solamente a través de Jesús podemos acercarnos a Dios. Él es el sacrificio que Dios nos ha dado para poder acercarnos el día de hoy. Ya no son los sacrificios levíticos, como lo vimos. Ahora es a través de Cristo que tenemos la gran bendición de acercarnos a Él. Confiados, ¿verdad? Al trono de gracia. Porque no llegamos vestidos de nuestra justicia, sino vestidos de la justicia de Él. Y por eso somos aceptos en el amado, como veíamos en Efesios. Dios nos acepta porque ve a su Hijo en nosotros. Solamente de esa manera es que podemos llegar a Dios. La única manera. Si tú eres de los que dicen, no, pues yo no creo eso, yo creo que puedo llegar a Dios de otra forma. Cuidado, sí vas a llegar a Dios tarde o temprano, pero vas a llegar al juicio de Dios. No vas a llegar al Padre, como los hijos llegan al Padre. Es importante eso. Algo muy, muy interesante que ocurre en el verso 3 es al final. Vemos la reacción de Aarón. ¿Qué dice? Y Aarón cayó. No cayó como Ananías y Zafira, Eso es con Y, aquí cayó con doble L, que es silencio, guardó silencio, o sea, no murió él. Simplemente guardó silencio. Y la respuesta de Aarón es señalada porque no fue el gran lamento que un padre siente por la muerte de sus dos hijos. O sea, debemos de también ponernos en lugar de Aarón, ver lo que acaba de suceder. Dos de sus hijos acaban de morir, ni siquiera fue uno, fue dos, al mismo tiempo, ¡pum! Salió fuego. Ahora importante lo dice, que salió fuego delante de Jehová, verso 2, y los quemó, no los consumió. Más adelante vamos a ver que los sacaron con todas sus vestiduras, o sea, no fueron consumidos como de repente pensamos, no. Algunos dicen que fue como un rayo de fuego que los partió o algo así, probablemente. Pero dos hijos de él acaban de fallecer delante de él, de su presencia. Y él simplemente se queda callado. Y no es simplemente un silencio atónito por no entender lo que sucede. Como que quedarte en, así en shock, ¿no? No. Su silencio más bien representa la decisión de continuar con el procedimiento que le correspondía como sacerdote que estaba en servicio. Que no debía de estar de luto. Aarón entendió mejor que sus dos hijos delante de quién estaba sirviendo. Por eso es que no lo vemos quejándose, no lo vemos buscando o preguntando o cuestionando el juicio de Dios. Al contrario, él lo que hace es se somete al justo juicio de Dios. Él entiende, Señor, tú lo dijiste. Tú lo dijiste muchas veces, si no lo hacemos correctamente vamos a morir. Y eso sucedió, simplemente se queda callado. Qué impactante es eso. Digo, otra vez había estudiado bueno, no he estudiado en la iglesia, ¿no? Una vez lo estudiamos, lo había leído, pero ya estudiándolo así, ve a Aarón y decía, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué intenso este hombre. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Dice verso 4, verso 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, eso es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces vemos a Moisés aquí de repente intercediendo en un sentido. Ya se llevó a cabo el juicio, ya ocurrió esto, pero Moisés dice, hey, tenemos que tener cuidado. No dejen de ministrar. Tienen que seguir con esto, porque entonces todos corren riesgo, todos pueden morir. Muchas veces aparece eso, para que no muráis, porque pueden morir. Se lo están viendo delante de ellos y Aarón lo entiende. Entonces Moisés le pidió, entonces aquí en el verso 4, Moisés le pide a los primos de Aarón, que se hicieran cargo de los cuerpos. ¿Por qué? Porque Aarón y sus otros hijos estaban sirviendo en ese momento. Ellos solo estaban disponibles en ese momento para el servicio a Dios. Se han consagrado para eso. Aún la ley que ellos ya conocían, lo vamos a ver en Levítico 21, verso 1, dice esto: Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. O sea, ellos no podían tocar a los muertos, no podían sacarlos porque se podían contaminar y estaban sirviendo a Dios. Y por eso Moisés inmediatamente se da cuenta de eso y dice, no, ustedes no los pueden tocar. Que entren sus primos y los saquen. Ellos van a llevar el duelo. El pueblo va a llevar el duelo. Ustedes no pueden ni siquiera estar de luto, no pueden estar en duelo por esto. Y entonces, verso 5, ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Y eso es muy interesante, que los hayan sacado fuera del campamento. Ahí lo vemos, con todas sus túnicas. Imagínate eso, túnicas sacerdotales encendidas, quemadas. Al primer día. ¿No? Pero es algo muy interesante que los hayan sacado del campamento, fuera del campamento. Eso quiere decir que no solamente salieron del tabernáculo, de los atrios, pasaron todo el campamento y los sacaron. Así como se hacía con el resto de los animales sacrificados, ¿recuerdas? Así lo hicieron con los restos de sus sacerdotes. Al sacarlos fuera del campamento, eso permitiría que el pueblo viera a través de eso el descuido de los sacerdotes, la importancia de la santidad y la gloria de Dios. O sea, imagínate, de repente está el pueblo ahí celebrando, postrados, viendo la gloria de Dios, y de repente salen dos muertos. O sea, realmente el pueblo quedó impactado por esto. Como la iglesia cuando ocurrió lo de Ananías y Zafira, ¿verdad? Esa es la santidad de Dios. Si realmente entendiéramos esto, el grado de esto, nuestra vida cambiaría un poco, ¿verdad? O sea, el pueblo de repente ve a esos dos hombres, quién sabe cómo los han sacado, incinerados, no sé. Y ha sido impactante para ellos. Entonces Moisés, dice el verso 6, dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. El cabello despeinado, la ropa rasgada, eran dos de las principales señales de luto. Y Moisés dice, no hagan eso. Aarón y sus hijos no podían hacer esto porque estaban sirviendo a Dios. Era lo más importante en ese momento. Aarón recibió esta advertencia porque probablemente iba a contradecir su condición sacerdotal, que exigía que estuviera totalmente disponible en la ceremonia que estaba llevando a cabo. Si Aarón mostraba alguna señal de luto, estaría prácticamente rebajando no solo su servicio, sino la santidad de Dios y la gloria de Dios, la presencia de Dios. Más adelante en Levítico, también capítulo 21, verso 10, déjame leértelo, Levítico 21, 10, dice, y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, dice, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¿Te das cuenta? No va a descubrir su cabeza ni va a rasgar sus vestidos. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. O sea, si tu padre o tu madre muere, no puedes estar ahí, no puedes estar de luto, no puedes contaminarte. Ni saldrá del santuario, lo que vamos a ver, tiene que permanecer dentro del santuario sirviendo, ni profanará el santuario de su Dios, si sale iba a hacer eso. Porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Entonces esto era lo importante, que entendieran que no descuidaran su servicio a Dios. Aarón y sus hijos debían de dejar a un lado toda señal de luto para demostrar su lealtad a Dios. El llamado que Dios les había dado a Aarón y a sus hijos es tan sagrado, entonces que queda por encima de las relaciones humanas más íntimas, ¿te das cuenta? A ese grado. Y creo que es el sentido cuando Jesús dice, si no aborreces a padre o a madre, al seguirme a mí, no eres digno de ser mi discípulo. No es que aborrezcas a tu mamá y a tu papá, eso no es en ese sentido, sino que tengas más amor por ellos que aunque por Jesús, por Dios mismo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Estás delante de la santidad de Dios. Honrar a Dios. Glorificar a Dios. ¿Verdad? Creo que eso tiene también mucho que ver cuando los fariseos le prohibieron a los discípulos seguir hablando en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Y ellos qué contestaron? Pues vamos a obedecer primero a Dios que a los hombres. Y ese mismo sentido, es un principio para nosotros. Pues ¿a quién vamos a buscar agradar primero? ¿A los hombres o a Dios? Siempre es a Dios, ¿verdad? Sin violar obviamente los principios de Dios, claro está. Pero es eso, prácticamente lo que le está diciendo, hey, ahorita tienen que concentrarse en lo que están haciendo, servir a Dios, por su santidad, por el llamado que les ha dado. Les dice en el verso 7, ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Esa es la segunda vez que lo dice, van a morir, pueden morir, están en riesgo, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, lo vimos en Levítico 21:12. O sea, hace referencia a eso, el aceite está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme el dicho de Moisés. El aceite de la unción los identificaba como las personas que Dios había elegido para ministrar en el tabernáculo. Ellos no podían dejar su servicio por ningún motivo. ¿Por qué? Porque corrían el riesgo de morir. Corrían el riesgo de no tomar en cuenta la santidad de Dios a quien estaban sirviendo. Era importante esto. Verso 8 dice: Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Aquí lo interesante en el verso 8 es que todo el tiempo vimos que Moisés le hablaba a Aarón, ¿verdad? Y Moisés le dijo a Aarón, pero aquí dice: y Jehová habló a Aarón. Aquí es Dios quien le está hablando directamente a Aarón, haciendo hincapié en lo que le va a decir. Tú y tus hijos, verso 9, contigo, no beberán vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no mueras. La tercera vez que menciona la muerte, para que no mueras. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Entonces, al parecer, esto fue lo que sucedió con los hijos de Aarón, con Nadab y Abiú. Ellos habían tomado vino antes de ministrar a Dios. Y por eso perdieron su capacidad de discernir entre lo santo y lo profano. De aquí en adelante los sacerdotes no tendrían permiso para tomar vino antes de ministrar las cosas sagradas. No podrían hacerlo. El vino, entonces aquí vemos claramente que llega a ser un estorbo para servir a Dios. Por algo lo está diciendo aquí. Por algo Pablo le escribe a Timoteo cuando le empieza a hablar de las características de un siervo, de un ministro, de un obispo, de un pastor. Le dice 1 Timoteo 3:3, no dado al vino. No dado al vino. Una persona que está sirviendo a Dios no tiene que ser una persona que tome vino. Ay, pero nada más una copita para acompañar la comida. Ni esa copita para acompañar la comida. Ni siquiera eso. Yo he entendido esto. Y yo no tengo problema con eso. Pero sí me he encontrado con gente que tiene problema. Que me ofrece y digo no. Y se ofenden. Y se lo explico y lo vuelven a hacer. No. Entiendo a quién estoy sirviendo. Entiendo la santidad que represento. Y no solo yo. Creo que eso es para todos los siervos de Cristo. Toda persona que quiere dedicarse y consagrarse al Señor. Lo estamos viendo. Tienes que dejar a un lado esas cosas. Oye, pero soy libre, ¿no? Tengo libertad para hacerlo. Todo me es lícito, sí, pero no todo conviene, dice la palabra, ¿verdad? No todo edifica. Yo no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Entonces a lo mejor estás fallando en eso, a lo mejor eso te está controlando, te domina, y por eso es que no lo puedes dejar y lo defiendes tanto. Conságrate al Señor. Aún a los diáconos les dice eso. Los diáconos son los servidores. 1 Timoteo 3:8 también les dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Ah, pero ahí dice no dados a mucho vino. Sí, pero en el contexto te voy a explicar algo. En ese tiempo el vino no tenía los grados de alcohol que tiene el día de hoy. Y el vino se veía más, ¿no? O sea, era más puro, digamos así, que aún el agua en ese momento. Entonces se consumía mucho vino en ese sentido. Pero no era como el día de hoy se consume. Y una persona que está en iglesia y está sirviendo a Dios, o sea, no puedo considerar que realmente tome vino, tome alcohol, una cerveza. No, está sirviendo a Dios. Eres ejemplo de la Grey. Aquí lo estamos viendo, ellos son ejemplos representando al pueblo. El pueblo está viendo esto. Ah, pero pues es que no lo hago en la iglesia, pues sería el colmo que lo hicieras en la iglesia. ¿No? Creo que eso es bien importante. Y si no lo puedes dejar, pues a lo mejor el problema está en tu corazón. Y medita en eso, examínate. Aquí claramente nos está mostrando esto. Dos personas murieron por eso. No consideraron la santidad de Dios. Y claramente lo dice, verso 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. El término profano se refiere a cualquier cosa no apropiada, digámoslo así, para ser usada en el tabernáculo, para ser usada por Dios. Entonces prácticamente ellos se convirtieron en eso profano. Dios dijo, no puedo usarlos, ¡pum! Termino con ellos. Pero hace referencia a eso, ellos no pudieron discernir eso. En contraste está el término santo, que hemos visto que es apartado, consagrado para Dios, ¿verdad? Aquí se refiere a la adoración apropiada a Dios, adorar a Dios correctamente. Entonces prácticamente veo esto, la santidad de Dios conduce a los hombres a vivir en santidad. Lo que te decía al principio, si tú quieres adorar a Dios, si quieres acercarte a Él, si realmente quieres conocerlo, tener comunión con Él, es a través de la santidad. La santidad no es la meta, es el camino. ¿Sí te das cuenta? Pues un día ya voy a ser más santo, ¿no? No, el día de hoy busca la santidad porque es el camino para estar cerca de Dios, para honrar a Dios. Era deber de los sacerdotes mantener la distinción entre estas categorías. Lo que es profano, lo que es santo, lo que es inmundo, lo que es limpio. Porque su labor precisamente era hacer cumplir las reglas que mantenían el nivel adecuado de santidad y pureza dentro del tabernáculo, y no solo dentro del tabernáculo, dentro del pueblo de Dios. Entonces empezamos a ver el juicio, ¿por qué? Porque Dios está prácticamente mostrando su santidad. No quisiera esa palabra, pero es más o menos como eso, defendiendo su santidad. Dice el verso 11, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. O sea, los sacerdotes eran los encargados de enseñar los estatutos de Dios a su pueblo. Un ejemplo, lo que te decía, por eso, aún el obispo no tiene que ser dado al vino, porque él está encargado de enseñar. Y no solamente una enseñanza de púlpito, sino en su vida mostrar, reflejar eso, los estatutos de Dios. Verso 12, y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque eso es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar. Traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que serán mecidos, como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Entonces los enfoca, o sea, tienen que seguir con la ofrenda como está escrito. Digo, esas ofrendas ya las vimos, ya explicamos lo que es la ofrenda mecida, ya vimos por qué tenían que comer, en qué sacrificios comían, qué sacrificios no comían. Pero él les está recordando, tienen que llevar a cabo el llamado que Dios les ha dado. Ahora dice el verso 12 que Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado. Entonces al parecer Aarón tenía 4 hijos, ¿verdad? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Solo 2 de ellos quedaron para ministrar al pueblo. Y aquí vimos que prácticamente esto, ninguna persona es indispensable para el Señor. Porque de repente llegamos a ese punto, ¿no? O sea, créemelo, Dios nos da el privilegio de servir, pero no porque seamos indispensables. Al contrario, Dios es quien nos hace aptos para la obra, ¿verdad? Fíjate eso, la mitad de los sacerdotes fueron quitados en un día. Sin embargo, el servicio del tabernáculo debía de continuar. Y es así. Dios puede continuar siendo Dios sin ti o contigo o sin ti, ¿verdad? Y tenemos que entender eso. Entonces empieza a explicar acerca de cómo tenían que continuar, ¿no? El servicio. Tenían que comer, dice el verso 13, la comeréis pues en lugar santo, porque eso es para ti y para tus hijos. Esta parte del sacrificio tienen que comerlo en ese lugar, en el tabernáculo. No podían llevárselo a casa. Así que pónmelo para llevar, no, tienen que comérselo ahí. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla. La ofrenda mecida sí podían llevársela, pero en un lugar limpio, como decía, ¿no? Ahora, esta era la porción del sacerdote. Era ofrecida como parte de la consagración del sacerdote, como lo vimos anteriormente. Aarón y sus hijos debían de estar totalmente enfocados en su servicio. y sobre todo en su alimentación. Vamos a ponernos otra vez en el lugar de Aarón. Acaban de fallecer dos hijos tuyos. ¿Crees que tendrás hambre? ¿Ganas de comer? Y Moisés dice, no lo podemos tirar, tienes que comértelo. O sea, sigue, enfócate, Aarón, con lo que tienes que hacer. ¿No? Verso 16, y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación. Y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, el sacrificio de expiación no se había comido como... Les dijo, ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Prácticamente no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Dice, pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. O sea, no dejen de servir, no dejen de hacer lo que tienen que hacer. Ellos se habían olvidado, el sacrificio no lo estaban llevando a cabo. Ese sacrificio de expiación tenían que haberlo comido. Es lo que Dios les había dicho. ¿Y qué hicieron? Dejaron que se quemara en su totalidad. Eso era lo que hacían con el holocausto, ¿recuerdas? Pero no con el sacrificio de expiación. Déjame recordarte capítulo 6, verso 26. Dice, el sacerdote que lo ofreciere por el pecado, sacrificio de expiación, la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de la reunión. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron que se consumiera en el fuego, o sea, no la comieron. Por eso les dice, ¿por qué no la comiste? Y Moisés le dice esto a los hijos de Aarón, dice el texto, ¿no? Eleazar e Itamar. Entonces, al parecer él cuestiona a los otros hijos de Aarón, les dice, ¿por qué no comieron lo que les correspondía del sacrificio? Y no solo eso, en el verso 18 dice, ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. No solo no comieron la ofrenda, tampoco hicieron lo que debían de hacer con la sangre. Llevar al lugar santo, esparcirla en los cuernos, recuerdas del atrio, todo esto que tenían que hacer, no lo hicieron. Pero quien responde es Aarón, ¿no? En el verso 19. Y respondió Aarón a Moisés. Fíjate lo que dice ahí. He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Entonces Aarón contesta en lugar de sus hijos. Probablemente porque ellos siguieron el ejemplo de Aarón, como su padre. A causa de lo que sucedió, le sucedió a sus otros dos hijos, Nadab y Abiú, pues Aarón vio que no era apropiado que él y sus hijos Eleazar e Itamar comieran la porción sacerdotal. Es prácticamente lo que le está diciendo. ¿Sería esto realmente agradable a Dios? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Por último veo la actitud de Moisés. Él sabe delante de quién está. Ve la santidad de Dios. Está preocupado por esto. No quiere que más personas mueran. Pero a cierto punto está presionando mucho a Aarón. Y Aarón llega al punto en que dice, yo creo que no estamos sirviendo a Dios correctamente. ¿No? Moisés tal vez, movido por el temor, se vio exigente con Aarón. Pero en ese momento se da cuenta del dolor de su hermano. Si hubiera sido una causa de juicio lo que Aarón y sus otros hijos estaban haciendo, no comer de lo que les correspondía delante de Dios, estoy seguro que Dios hubiera mandado otra vez juicio sobre ellos, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces Moisés estaba conociendo, sí, la santidad, el juicio de Dios, pero también necesitaba conocer la misericordia de Dios, que era lo que estaba mostrando Dios con Aarón precisamente. Entonces es importante eso, ¿no? Dios sigue siendo un Dios así, santo, justo, pero misericordioso, ¿no? Creo que aún en este momento Dios puede ver el dolor en el corazón de Aarón. Dice, ok, no lo comiste, no va a pasar nada. No vas a morir esta vez. Entiendo tu dolor, entiendo lo que estás viviendo. Y eso es misericordia. Entonces, este pasaje nos enseña lo grave que es delante de Dios sustituir las cosas santas las cosas sagradas con las cosas carnales, ¿no? Digámoslo de esta forma. Vimos el ejemplo en la iglesia, lo vimos con Ananías y Zafira, pero eso sigue ocurriendo en nuestras vidas. Aún en la iglesia, hablando en general, la iglesia el día de hoy, es triste que eso sigue pasando. Iglesias que dicen, no, así es como adoramos a Dios, así es como dice, y tú dices, en la Biblia nunca dice esto. Creo que es importante que hagamos caso a lo que la Escritura nos está diciendo, enseñando. Déjame citar a Hoff, un comentarista. Dice, a lo largo de la historia de la iglesia, los hombres han sustituido el evangelio sencillo con la tradición, el culto de corazón con los ritos, la revelación con el racionalismo, el evangelio de salvación con el evangelio de las buenas obras y el fuego del Espíritu Santo con el fuego de la pasión religiosa. Y sabes, o sea, es cierto eso. Y lo único que veo yo en eso es una rebeldía del hombre. O sea, el hombre no se ha humillado delante de Dios. No ha considerado delante de quién está. Y creo que por eso es importante en nosotros como iglesia que entendamos delante de quién estamos. Estamos delante de un Dios santo que demanda santidad. Para que podamos acercarnos demanda santidad. No hay otra forma. Él no va a dejar su santidad para tener comunión con nosotros. Esa sería la otra manera. ¿Qué significa dejar su santidad? Volverse pecador. No. Él dejó su gloria. Como cosa no que aferrarse, ¿verdad? Como cosa no que aferrarse. Se despojó de sí mismo para hacerse hombre, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios. No de acuerdo a nuestros méritos o suposiciones, de acuerdo a lo que Dios ordenó, mandó, a través del Evangelio de Jesucristo. Su muerte, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es así de sencillo. Creo que es importante nuevamente escuchar la exhortación de Gálatas. Gálatas 6, verso 7 y verso 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Recuerdas? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué está sembrando? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, y el Espíritu segará vida eterna. Necesitamos adorar a Dios como Él pide. Solo hay un camino, recuérdalo, yo soy el camino. No como nosotros queremos o sentimos. No es que yo siento que debe de ser así. Pues si estás basado en tus sentimientos, pues ya fallaste. Porque entonces se trata de que tú sientas bonito. ¿Verdad? Pero ni siquiera Jesús lo hizo así. Créemelo, Él no sintió bonito ir a la cruz. Él rogó al Padre y le dijo, Señor, ¿sí hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo? Aparta de mí esta copa. ¿Verdad? Es como Él ha llamado a ser. Entenderlo de esa manera nos va a ayudar mucho. Déjame terminar con este pasaje. Juan 4. Acompáñame ahí a Juan 4, por favor. Cómo Dios nos pide el día de hoy que nos acerquemos a Él. Juan 4 habla de este encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. ¿Recuerdas? Entre los judíos y los samaritanos había una rivalidad, una enemistad. Porque los samaritanos fueron judíos que se mezclaron con otros pueblos, entonces habían perdido la pureza en raza, ¿no? Digámoslo así. Entonces los judíos los menospreciaban, ¿no? Sin embargo, pues había parte de ellos judíos. Entonces, en el encuentro con esta mujer, Jesús empieza a confrontar a esta mujer con su pecado, mostrarle su gran necesidad. Y esta mujer le empieza a hablar de adoración, ¿no? Y le dice en el verso 20, nuestros padres, esta es la mujer hablando a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Era un monte que ellos decían, los samaritanos, ¿no? Gerizim se llamaba el monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, obviamente el lugar era Jerusalén porque estaba el templo. Pero como ellos y sus padres habían dicho, no, aquí es donde adoramos nosotros a Dios. Es como, así adoramos nosotros a Dios, ellos lo adoran así. ¿Te das cuenta? Está esta rivalidad. Pero ve lo que le dice Jesús. Verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorares al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Está hablando de Jesús. Él mismo está hablando de Jesús. Y aquí enseña, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Sí, ya no son los sacrificios, como en el Antiguo Testamento, ya no tengo que ir a la Tierra Santa, ya no. Voy allá, pero de paseo nada más, ¿no? Es en espíritu y en verdad nuestra adoración el día de hoy. Esa es la manera correcta. Estas son la única manera en que podemos acercarnos a Dios, en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque es a través de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Juan 3, venimos de eso, el capítulo 3. Un nuevo nacimiento en Cristo. Es necesario nacer de nuevo. Que tu espíritu nazca de nuevo porque está muerto por delitos y pecados. Y tú vas a poder nacer en verdad, en la verdad del Evangelio. En espíritu y en verdad es, dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Es necesario que le adoren. Así como era necesario que Nadab y Abiú tomaran fuego del altar, así es necesario que tú y yo duremos como Dios nos está pidiendo que lo hagamos. No como a nosotros nos parece hacerlo. Es necesario que adoren. Esa es la adoración necesaria para nosotros. Recordando Romanos 12:1. Hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la adoración que Dios pide ahora de nosotros. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Santo, porque Él es santo. ¿Te das cuenta? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre. Eres un Dios de misericordia, de gracia. Pero también eres un Dios santo, justo. Y un Dios justo. Que no pasa por alto el pecado. Y lo sabemos, Señor. Porque nuestro pecado fue juzgado en la cruz de Cristo. Hemos entendido esa verdad y la creemos con todo nuestro corazón, Señor. Pero eso no quiere decir que ahora podemos seguir viviendo como queramos nosotros, Señor. Lo leíamos al último. Nuestro culto racional, la forma más lógica de responder a lo que has hecho por nosotros, a tu misericordia, es nosotros mismos presentarnos ahora como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor, no a nosotros. Perdónanos, Señor, si nos hemos acercado a ti, no como tú nos has dicho que lo hagamos, sino como nos ha parecido a nosotros. Aún, Señor, con nuestro pecado, aún con nuestra rebeldía y soberbia, Señor. Perdónanos, Señor. Es necesario, como hijos tuyos, que podamos vivir en santidad. Reflejar esa santidad. Es lo que estabas haciendo tú con el sacerdocio, Señor. No podías permitir una mancha de esa magnitud en el sacerdocio. Así en nuestras vidas no debemos de permitir, Señor, ensuciarnos de esta forma. Y vivir sucios delante de ti, Señor. Ayúdanos a examinar nuestro corazón, a examinar nuestras vidas. Y limpiarnos, santificarnos para ti, Señor. Vivir en santidad, porque ahí, Señor, es donde podemos tener comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que, lo veíamos, no somos indispensables, Señor. Lo leíamos en Juan y dice que tú buscas tales adoradores. No dice que tú necesitas esos adoradores. Nosotros necesitamos adorarte de esa manera. Señor, ayúdanos a hacerlo correctamente en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Dios, porque aún a través de este pasaje volvemos a ver tu santidad. La magnitud de ella, Señor, lo que representa. Permítenos considerarlo, Señor, delante de quién estamos, delante de quién nos acercamos, Señor. Sí, como dice la palabra, confiados al trono de gracia, pero también es el trono de santidad. Gracias, Dios. Gracias por abrir ese camino, porque realmente No había otro camino, Señor. Tú abriste un camino para que podamos acercarnos a ti a través de Cristo. Y te agradecemos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo también, que es el que nos lleva a eso, que nos santifica. Gracias. Sigue haciendo eso sobre nosotros. Ayúdanos a caminar en santidad para ti, Señor. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.